Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo estamos? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de todos los deportes y las ligas americanas. Ya estamos conectados por acá, Andrés Nieto, desde Santiago de Chile. Ya está Kenny Garay. En segundo nos conectamos con Dani Marulanda, en el Retiro, Colombia. El gran Dani ya estará en segundos con ustedes. Está trasnochado después del juego de los Marlins de anoche. Pero bueno, Garay, empecemos hablando de todos los deportes y las ligas americanas. Y tenemos a los Clippers, que esperan a tener a Kawhi Leonard para su serie ante los Mavs, los Dallas Mavericks, que fue el último nominado para el equipo de baloncesto de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París, el gran Kawhi Leonard. Hola, Kenny, ¿cómo vas?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Así es, claro, los Clippers de Los Ángeles. Y sí, fue el último, el que quedaba en un equipo espectacular, que nada diferente a la medalla de oro le servirá. Pero esperan, dijo Tyronn Lue, el entrenador de los Clippers, que está preparando a los Mavericks de Dallas como si tuviera a la estrella Kawhi Leonard lista para la serie de primera ronda ante los playoffs. Dijo que Kawhi no participó en ningún 5 contra 5 durante la práctica de esta semana, pero cuando se le preguntó si hay alguna parte de su preparación de plan de juego que no tenga Leonard, él dijo que no, me estoy preparando para él y para tenerlo en la cancha. Sin embargo, siguió sin comprometerse cuando se le preguntó si Kawhi Leonard jugará el domingo. Aún no lo sabemos, dijo. Es que recordemos que Kawhi Leonard se perdió los últimos 8 partidos de la temporada regular, inflamación en la rodilla derecha. Lu dijo antes de una de las prácticas de esta semana que el equipo y su personal médico determinarían cuánto podría ser Kawhi Leonard en la semana. No ha participado en ningún 5 contra 5, pero definitivamente claro que sería una baja más que sensible para los Clippers de Los Ángeles, donde no puede estar al menos en parte de la serie ante los Mavericks de Dallas. Los playoffs, además del play-in que termina el viernes, los playoffs se inician el próximo sábado. Los playoffs ya en forma de la NBA, aunque el play-in es parte mañana, exactamente, aunque el play-in es parte de los playoffs. Así que los Mavericks y los Clippers inician serie el domingo a las 3 de la tarde, 3:30 del este de los Estados
Unidos. ¿Qué tal? Abrazo a todos. Pero, rápido con Garay. Venga, mojémonos con el tema de la NBA, que arrancan los playoffs este fin de semana. Para usted, ¿quién va a ganar el este y quién va a ganar el oeste? Así de rápido.
Celtics Lakers, ya.
El este, no. Para mí, el este lo van a ganar los Celtics. Los Celtics de Boston, indiscutiblemente. El mejor equipo, sobre todo ahora que andan tan a la baja equipos
como Lakers, como el Real Madrid. Va a ver qué se va a hacer la final.
No, y en el oeste, hombre, yo en el oeste me voy a quedar de nuevo con los Nuggets de Denver.
Listo, estoy con Garay. Para mí también es Celtics Nuggets. Eso sí, le va a dar dos temas que pueden ser sorpresa en las finales o en los playoffs. Ojo con los Clippers. Si los Clippers le ganan la primera serie a los Mavericks, que para mí es la más emocionante de la primera ronda, le pongo unas fichitas a los Clippers. Y en el este, creo que los Bucks siguen teniendo, si Giannis está recuperado y Damian Lillard está a gusto en el equipo, porque dicen que no está a gusto. Si ellos dos están a gusto en playoffs, los Bucks pueden darle pelea a los Celtics. De resto, yo no creo ni en los Lakers ni lo que manifiesta el señor Andrés.
Bueno, ya, pero déjeme tener mi opinión también, que es la del, que no es la del conocedor como usted, es el pasional como yo. Pero bueno, ahí vamos. Óigame, Garay, hay una mujer que acusa a Trevor Bauer, a quien acabamos de ver lanzando ahora con el equipo mexicano este de los Diablos Rojos ante los Yankees, acusada ahora de fraude. Ahora están acusando a la mujer después de que a él lo habían acusado de agresión sexual.
Sí, pero es que recordemos que se comprobó que no hubo suficiente evidencia. Y esa misma mujer que demandó a Bauer, Andrés, por agresión sexual en el 2022, ahora comparece en una audiencia de lectura de cargos programada para el 26 de abril. La están acusando de fraude. De fraude. Es la mujer que acusó a Trevor Bauer. Y el jurado de Arizona ahora le hace una acusación formal a ella. Dice precisamente, Darcy Adana Esemonu obtuvo a sabiendas un beneficio de Trevor Anthony Bauer mediante pretensiones fraudulentas, representaciones, promesas u omisiones materiales. Según la acusación, fechada el 19 de marzo y presentada en el Tribunal Superior de Arizona en el condado de Maricopa. O sea, el caso cambió totalmente. Giro de 180 grados. Pasó de ella acusar a Trevor Bauer, a la fiscalía acusarla a ella de fraude por lo que le estaba pidiendo a Trevor Bauer.
Yeah. Se invirtió la torta entonces.
Por eso es que las cosas hay que investigarlas hasta el final. Porque es que el daño que se le hizo a Trevor Bauer.
No, ya la honra.
Eso ya.
Buen nombre.
O sea, eso la pueden meter a la cárcel 700 años y nada. Ya el daño está ahí y él ya queda ante los ojos de muchos como un abusador.
Lamentable. Exacto. Y de Sean Watson dice que ya está lanzando a toda velocidad el mariscal de campo. Hombre, hablemos un poco. El mariscal de los Browns dijo que ya está y que ya está bien del hombro, que ya no le molesta.
Con DeSean.
Uno de los consentidos de Danny Marulanda, uno de los consentidísimos de Marulanda, que ya va a empezar a sembrar el pánico entre los hinchas de los demás equipos porque es un niño consentido, se le quedó por fuera por lesión.
Que vive en Miami ese tipo, hombre.
El año anterior. Sí, dice que está volviendo a lanzar y que lo hace a toda velocidad. Habrá que ver, eso lo dijo él, ¿no? El mariscal de campo de los...
Usted nos ha dicho aquí que a la gente hay que creerle. Usted nos ha
explicado. Exacto. Yo le creo, pero habrá que verlo. Continúa recuperándose de la lesión en el hombro. Él dice que está lanzando a toda velocidad. Recordemos que se había sometido a una cirugía en noviembre. Reparar una fractura desplazada en la cavidad glenoidea de su hombro de lanzamiento fue la cirugía.
¿Es donde queda el glenoide?
La cavidad glenoidea. Es muy,
no, ¿dónde queda el glenoide?
No me crea tan glenoidea.
En el hombro de lanzamiento. Ahí queda la cavidad glenoidea. En todo caso, señores, lo operaron y dice que ya está. O sea, es que a mí me cuesta, por más de que entiendo, hay que creerle a la gente, eso lo entiendo. Y a mí me enseñaron a eso. Pero después de semejante operación, que esté ya lanzando a toda velocidad, cuidado. Bueno.
Perfecto. Bueno, y tenemos Fórmula 1, vuelve la velocidad y esta vez se van para China y reaparece la Diamond League, otra vez el atletismo de alto nivel y otra vez Marulanda, usted y yo nos emocionamos viendo el atletismo ya preolímpico, ya estos son preparatorios para los Juegos Olímpicos. Cuénteme, ¿qué se nos viene en la agenda del fin de semana, hombre?
Andrés, que sería un muy maravilloso este fin de semana estar en China, porque es la Fórmula 1 con toda la parafernalia, a ver, la lucha entre Red Bull y Ferrari, Charles Leclerc, Max Verstappen, pues los que están dominando obviamente la Fórmula 1, pero en el ambiente chino, a ver cómo sería esa experiencia, porque ese es un gran premio que apenas se está desarrollando en los últimos años. Eso en cuanto a la Fórmula 1. Y en la Liga de Diamante, pues se va a competir la primera reunión, o la primera válida, como usted le quiera mencionar, de las 15 que tienen normalmente cada temporada de World Athletics, que es el máximo circuito que tiene el atletismo en el mundo, que es la Diamond League o la Liga de Diamante. Con los mejores atletas y este año con esa importancia, Andrés, que muchos se están preparando de cara a lo que va a ser los Olímpicos. Pero hay un detalle que ya ha llamado mucho la atención, no en el plano deportivo, sino en el tema de la indumentaria. Resulta que la selección de Estados Unidos presentó los uniformes Nike. Y entonces, como todo en la vida, unos están de acuerdo, otros lo criticaron, porque aparentemente pues, la indumentaria deja muy expuesta el cuerpo.
El pubis, la parte frontal.
Exacto, de muchas chicas. Pero hay
muy alto, muy levantado.
Pero hay muchas chicas que se sienten cómodas compitiendo, así como otras que se sienten un poco inhibidas o cohibidas, si la palabra es más exacta. Entonces va a ser un tema de largo y de ancho para esas competencias en los Olímpicos. Unos criticaron, otros aprobaron. Yo diría, Andrés, que es, a mí me parece que lo más importante, lo que pasa es que como tal vez nuestras generaciones o todo en la vida es como tan pendiente del morbo. Si nosotros miráramos simplemente que son atletas que están haciendo un trabajo, obviamente, pero como lo miramos desde otro punto de vista, pero si ellas se sienten cómodas o las otras se sienten incómodas, es un tema muy, muy complejo.
Lo que hablamos la otra vez, la indumentaria blanca de las mujeres, que muchas tenistas decidieron usar el short negro oscuro en los partidos de tenis, sobre todo en Wimbledon.
Claro,
es como ellas se sientan mejor, obviamente. Y ese fue un modelo que ni siquiera lo exhibió una modelo, un atleta, sino que fue un modelo de maniquí. Entonces, inmediatamente hicieron el comentario, está muy subido, muy alto la parte del bikini, la parte del calzón. Y ellas dicen, nosotros vamos a usar un bañador, un vestido de baño, como si fuéramos guardianes de la bahía, dijeron algunas de las atletas americanas.
Pero
criticaron mucho el diseño.
¿Ah? Pero Richardson creo que lo aprobó, si mal no estoy, que es la más rápida del mundo. Entonces, por eso yo digo, hay unas que sí, otros que no. Va a ser bien complicado el tema ahí para Nike.
Claro. Estaba viendo lo de los encuentros de Diamond League. Primero es mm-hmm. en Xiamen, sí. Porque la Fórmula 1 este fin de semana es en Shanghai. Sí. Pero entonces, para que no tengan atletismo y Fórmula 1, o sea, ¿para dónde vamos? Pero, o sea, usted y yo estaríamos en problemas. No, mandaron lo de Shanghai para dentro de una semana.
Sí, pero no, pero usted puede estar el sábado en una y el domingo toma un vuelo, apenas se acaba la prueba y ya está en la otra ciudad, de Xiamen. Así,
no, pero es que siguen en China. Horas. Es que sí, lo que quiero decir es que son dos fines de semana en China, una en, en Xiamen y otra en Shanghai.
Por eso, usted puede ver el sábado la primera válida en de Liga de Diamante, el domingo la Fórmula 1 y al otro fin de semana, el sábado, se va para Shanghai a ver la
prueba. O quédese todo el fin de semana y se queda Fórmula 1 tranquilito en Shanghai, ve la prueba y de la clasificación. Correcto, y todo lo que... Es que lo de la Fórmula 1 no es solo la carrera, las fiestas, sí, los eventos, la socialité que se maneja ahí es impresionante.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, querido amigo, y también tenemos fin de semana de ciclismo y nos vamos para otro monumento. Ya el cuarto de cinco, son cinco en total. Sí. Y ahora, ¿cuál se corre? ¿Y quiénes estarán? Me imagino que Tadeo, porque Jonas anda recuperándose de su caída en Bilbao, en la Vuelta Vasca.
Esa es la popular Lieja-Bastoña-Lieja. Y Pogacar, pues es el gran super recontra, como se le quiere decir, favorito, porque no está Vingegaard, que se está recuperando, pues Remco, todos los que se cayeron lamentablemente en el País Vasco, sí, pues no tienen la opción de competir en la Lieja-Bastoña-Lieja.
¿Matthew qué? ¿Matthew Correra, que no le fue bien el Amstel? ¿Van der Poel?
Ese debería ser uno de los candidatos, pero, casi todos están apuntando a que esta es una carrera para el estilo de Pogacar, que es que Pogacar tiene todos los estilos, Andrés. Donde esté Pogacar, siempre va a ser favorito, pero se va entonces a vivir un gran fin de semana en esta competencia que, como usted lo acaba de mencionar, es el cuarto monumento del año. Ya nos quedaría simplemente en octubre el Giro de Lombardía, con lo que se cierran los cinco monumentos del ciclismo que se corren cada temporada en el World Tour.
Lieja-Bastoña es Bastoña, ¿no? La región de Bastoña, sí, Bélgica.
En Bélgica, muy sector bien. De Bélgica. O sea, esto es el trío de las Ardenas, como se dice. Se corrió la Amstel, se corrió la Flecha Valona y ahora se remata con esa tercera, que es la Lieja-Bastoña-Lieja.
Perfecto, muy bien. Aquí estaba viendo a ver los equipos cómo van. A ver, Movistar tendrá a Aramburu, a Canal, a Lascano, el Saudal, a Maznada, a Nos, a UAE, tiene Pogacar. A Ulisi y a Pogacar, sí, ahí están.
Pogacar, ahí está. Exactamente. Pogacar.
Grupama tiene a Pacher, Russo, Germani y Maudaus. Bueno, está buena la carrera. Bueno, Marulanda, y vamos a hablar justamente en este podcast de el fútbol. Sí. No puede faltar el fútbol, el deporte más popular del planeta. Y tenemos superclásicos este fin de semana. Sí. Empecemos por el del flamante semifinalista de la Liga de Campeones.
Yo diría, uno quisiera tener el don de la ubicuidad. Estamos hablando que qué bueno este fin de semana estar en China, por China. La Fórmula 1, por la Liga de Diamante. Pero qué bueno este domingo, ¿cómo nos vamos a perder? El clásico, para mí es el clásico mundial, usted no sé qué opinará, Real Madrid-Barcelona.
Sigue siendo.
Con Real Madrid, por más que otros digan, no, es que hay clásicos muy importantes, pues ese sigue teniendo el mayor morbo posible en todos los sentidos. Real Madrid contra el Barça para prácticamente definir la liga. Un Real Madrid que debe llegar con esa camiseta más que llena de aire después de haber llegado a la semifinal de la Champions. Y el Barça le queda lo único, como tratar de amargar a los merengues, al Real Madrid, y ponerse a 5 puntos cuando queda ya muy poca liga en España, pero un Real Madrid con un triunfo prácticamente dejaría sentenciada una nueva victoria o un nuevo Scudetto. Bueno, Scudetto dicen más en Italia. Sí. Una nueva corona de la Liga Española el domingo. A la misma hora, Andrés, que otro superclásico.
¿Qué es cuál?
Boca-River.
Ah, ve María, pero ese ya venido a menos.
Pero por eso yo le digo, es un domingo.
Solo las pantallas de ESPN son las que inflan el clásico.
Pero le digo que es un domingo superclásico. A esa misma hora también se va a estar jugando el Boca-River. ¿Boca-River en qué? En la Copa de la Liga de ellos. Les va a tocar enfrentarse en cuartos de final. Porque River entró como líder de su grupo y Boca entró como el cuarto, como el último. Entonces, como el enfrentamiento es 1-4, 2-3, les tocó en esta fase de cuartos de final Boca-River, pero se va a jugar en Córdoba, en el estadio de Kempes.
Una cancha neutral.
Sí, pero un estadio, una cancha que la tienen apenas en recuperación, han mostrado imágenes y están preocupados los jugadores porque no está bien fina la grama, o sea, no ha pegado el césped correctamente, sí. Ya se están quejando, pero bueno, el domingo se va a disfrutar. Real Madrid-Barcelona, Boca-River, si usted quiere le meto mucha colombianada, en el Campín Santa Fe, América.
Bueno, ese es buen partido.
Un clásico de rojos. ¿Qué hacemos a esa hora para los tres? Yo no sé, pero esta gente la programación es porque pone los tres partidos a la misma hora.
Ah, es que los tres son a la misma hora. Sí, América, Santa Fe, Boca River y Real Madrid, Barcelona.
En hora este, los Estados Unidos, es 3 de la tarde. A esa hora está empezando el de River, el de Bogotá. Y ya el de Boca debe llevar por ahí media hora. O sea, no sé por qué no se ponen de acuerdo en modificar los horarios.
No, pero peor la que hicieron acá en Chile. El día que jugaban Real Madrid, Manchester City, a las 3 de la tarde, Palestino Huachipato. Ganó Palestino 2-0 al campeón. Ese sí está más de farolado que ninguno, ¿ah? Sí. Programando un partido a la misma hora del Manchester Real Madrid.
Oigan, no, y fuera eso, yo qué hacer ahora veo los Marlins. No sé qué hacer el domingo. El domingo estoy sin saber qué hacer.
No he podido dormir pensando en Bernardo Silva. ¿Por qué cobra un penalti así, hermano?
Todavía,
no,
pero...
No, es que no podría. Llevo dos noches pensando, pero ¿por qué cobra?
Ya pararon 48 horas.
La tiró mancita al arquero. ¿Qué pasó, hermano?
Ya pararon 48 horas y usted todavía está preocupado por Silva.
¿Qué penalti, Bernardo? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué semana en qué estaba pensando? ¿Ah?
Sí, bueno, no, quedó como para un meme eterno.
Muchas gracias a todos por seguir este podcast, por seguir, sobre todo verlo en el canal de Casale Sport, que es una plataforma de deportes digital fantástica, donde hay grandes contenidos, no se la pierdan, Casale Sports, así llama, igual como venimos haciendo hace ya 4 o 5 años en todas las plataformas de audio, encuentran este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Suscríbase, síganos, mientras más seguidores tengamos, pues nos va bien a todos, no, ni siquiera estoy pidiendo plata, y no, seguirnos, que por ahí vendrá la plática, mientras más seguidores tengamos, gracias a ustedes, podemos seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.